5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y como te estamos contando, a las 10 de la noche tendrán que apagarse las luces de escaparates, monumentos e instituciones. Pero a lo largo del día ya se han tenido que aplicar las medidas de ahorro en negocios y hostelería con límites de temperatura. Pedro es el encargado de una tienda en el centro de Madrid. Entiende que alguna medida de ahorro hay que tomar, pero discrepa de que estas sean las mejores soluciones.
Alguna medida hay que tomar. No sé si estas son las más acertadas o no, pero si no, el año que viene me parece a mí que no vamos a poder ni poner aires. Así que aquí, por ejemplo, tenemos, evidentemente, ya tenemos los aires a 27 grados. Hemos implantado, las luces del escaparate, evidentemente, a las 22 horas.
¿Y las puertas?
Y las puertas cada cierto tiempo las abrimos porque, entre otras cosas, por dos motivos. Entra gente y hay que ventilar esto. Eso es impepinable.
Y la inflación de Estados Unidos da un respiro a la economía y baja un 8,5% en julio. Son 6 décimas menos que en el mes anterior. Julio Muñoz.
Los mercados financieros internacionales han recibido con animación los positivos datos de inflación publicados hoy en Estados Unidos. Los precios se han mantenido estables en el mes de julio y eso ha permitido un descenso de 6 décimas en el dato de IPC respecto al mes de junio, hasta el 8,5% interanual, mejor de lo esperado por el consenso de analistas. La inflación subyacente también ha sorprendido muy positivamente al situarse en el 5,9% interanual frente al 6,1% previsto. Eso supone un claro indicio de que la subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal empieza a tener efecto en el enfriamiento de la economía. Sin embargo, los expertos creen que el Banco Central norteamericano mantendrá su línea dura en política monetaria mientras la inflación no dé muestras de una moderación sostenida de los precios.
Y contamos que en el Reino Unido se va a vacunar contra la polio a todos los niños entre los 12 meses y los 9 años tras detectarse el virus en aguas residuales. Este virus provoca parálisis y en algunos casos puede poner en peligro la vida. La polio se había erradicado oficialmente en el Reino Unido en 2003. Y la tercera jornada de huelga de Ryanair deja 6 vuelos cancelados y otros 66 con retrasos. El aeropuerto más afectado está siendo el de Barcelona. Todos los vuelos suspendidos salían o aterrizaban en la ciudad Condal. Mañana es, de momento, el último día de huelga. Y el Real Madrid busca su quinta Supercopa de Europa. Edu Azagra.
El conjunto de Carlo Ancelotti se juega esta noche a las 9 el primer título de la temporada ante el Eintracht de Frankfurt. En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico italiano confirmó que repetirá el 11 de la final de Champions League.
Estamos aquí claramente para el trabajo que han hecho, lo que han ganado los Champions. No lo hemos ganado solo con 11. Lo que van a empezar mañana también hay otro que puede ser que merecen jugar, pero voy a poner el equipo que ha ganado, sí. Los dos que están aquí creo que van a jugar, si quieren.
Recuerda que podrás seguir el encuentro desde las 8:30 de la tarde en tiempo de juego. Y esta mañana el Consejo Superior de Deportes ha resuelto el conflicto del calendario de la Liga Femenina de Fútbol. El sorteo de la Primera División se realizará el próximo viernes a las 12 de la mañana en la sede de la Federación Española de Fútbol de Las Rozas. Y a esta hora está previsto que debute Carlos Alcaraz ante Tommy Paul en la primera ronda del ATP de Montreal.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es posible que conozcas a alguien que habla mucho. Según te he dicho esto, te ha venido a la cabeza seguramente alguna persona, ¿no? De entre tus amigos, incluso alguien de la familia o ese compañero del trabajo, que muchas veces es que, oye, es que no para de hablar, ¿no? Empiezas una conversación y dices, madre mía, es que casi mejor no la empiezo porque nunca sé cuándo puede terminar, ¿no? Esto pasa. Como digo, puede ser un compañero de trabajo, alguien de la familia, algún amigo o amiga, ¿eh? Que valoras muchísimo, que les quieres mucho, pero que por algún motivo, pues bueno, no paran de hablar. Y en estas situaciones, ¿cómo sabemos cuándo interrumpir esa conversación? ¿Cómo saber cuándo la conversación ha finalizado? Muchas veces nos quedamos con la palabra en la boca en este tipo de charlas o en otras, así que buscamos una mayor reciprocidad, ¿no? Pero en realidad no las tenemos o no conseguimos, ¿no?, tener esa conversación fluida. Porque muchas ideas quedan sin expresarse, sin exponerse, por un lado, porque no te han dejado decirlas, y por otro, porque creyendo que la conversación ha terminado, sientes que ya no tiene sentido seguir con el tema. ¿A ti te ha pasado alguna vez? Te ha pasado a ti, me ha pasado a ti, nos ha pasado a todos. Bueno, pues fíjate, un estudio de la Universidad de Harvard ha descubierto que las conversaciones casi nunca terminan cuando deben. Siempre se queda una de las dos partes insatisfecha. O sea, acaban antes o después de lo que se desea. Esto es como para pensar un poquito, ¿eh? Es que no sé, a lo mejor no lo habías pensado nunca, pero claro, si te pones a analizar el tipo de conversación que has tenido, por ejemplo, esta mañana con alguien, pues puede que digas, pues sí, va a ser verdad. ¿Y por qué pasa esto? Es decir, ¿por qué no sabemos cuándo hay que terminar una conversación? ¿O no sabemos cómo terminarla? Ana Isabel Fernández Ilustre es directora de comunicación del Colegio Profesional de Ciencia Política y Sociología de la Comunidad de Madrid. Hola, Ana Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué no terminamos las conversaciones cuando debemos hacerlo? ¿Es una cuestión educacional, de carácter, de comunicación en sí misma, de que no hemos aprendido a comunicarnos bien? ¿Cuál es el factor determinante?
Claramente es cultural, ¿no? Nosotros pensamos que al final una persona, la capacidad que tiene para relacionarse con otra, a veces se mide en la cantidad de tiempo que puede hacer que el otro le escuche, ¿no? Sin embargo, esto no necesariamente es así. Parece que si la conversación se alarga es que nosotros estamos consiguiendo captar la atención del otro, y en realidad puede ser que lo que esté pasando es justo lo contrario. Entonces, sí, es completamente sociocultural.
Voy a saludar también al psicólogo Javier Muñoz. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Hola, Ana.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, Javier, un psicólogo además tiene que saberme, entiendo, ¿no?, por trabajo incluso, saber medir muy bien las palabras y escuchar mucho. Entonces, a lo mejor ya solo con ese proceso de escucha de los demás, uno sabe, ¿no?, cuando una persona además tiene este problema, no sabe cuándo callarse.
Sí, bueno, eso con la práctica de hablar con muchas personas, pues te das cuenta de que hay personas que hablan demasiado y hay personas que hablan demasiado poco. Estoy de acuerdo con Ana en lo que decía, que hay un factor sociocultural claro que explica cómo nos relacionamos con los demás, pero también es verdad que hay cuestiones de temperamento personal que hacen que unas personas sean más extrovertidas y hablen mucho y otras personas sean más introvertidas y hablen poco. O sea que hay también diferencias individuales que están influyendo en este tipo de cosas.
Sí, pero también es un poco, no sé cómo calificarlo quizá, Ana Isabel, de falta de respeto con respecto a la otra persona cuando alguien acapara una conversación.
Quizá más que de falta de respeto puede ser falta de análisis, ¿no? De no entender que la comunicación en este caso es un espacio de socialización, ¿no?, en el que deben, pues, actuar en este espacio todos los miembros de ese intercambio de ideas. Y esta falta de análisis de decir, bueno, es que no estoy aportando nada nuevo o ni siquiera estoy consiguiendo, o sea, con esto conectar con el otro o entender. Esa falta de análisis puede llevarte a no medir bien cuándo parar, ¿no? Más que falta de educación puede ser eso, falta de comprensión del otro.
Claro, esa falta de análisis y también, Javier, el que no somos conscientes, o mucha gente no es consciente de que hace eso, ¿verdad? Y que además es una cuestión que puede incluso provocar rechazo en el otro, pero que lo hacemos de una manera inconsciente porque nunca nos hemos parado a pensar o a analizar cómo hablamos con los demás, cómo conversamos.
Claro, tenemos una idea de cómo tenemos que hacerlo en nuestra propia práctica personal, todos vamos aprendiendo, y quizá también hay que tener en cuenta que es un proceso que nunca termina, que siempre estás aprendiendo de tener relaciones con los demás, y siempre va a haber posibilidades de cambiar e ir cambiando en función de lo que vas aprendiendo de la relación con otros. Pero también es cierto que, bueno, pues tenemos personas que, como tú dices, por pura deshabilidad social, ¿no?, por la necesidad de cumplir o de estar bien integrados con los demás, a veces hablan más o tienden a hablar poco porque tienen miedo a la reacción que van a tener los demás, porque piensan que lo que van a decir es más o menos interesante. Entonces, bueno, pues efectivamente hay una parte inconsciente que nos lleva a comportarnos de una determinada manera porque hemos aprendido a hacerlo así durante mucho tiempo.
Bueno, obviamente el que habla poco y sobre todo, como tú bien dices, Javier, porque si es porque tiene miedo, ¿no?, a que lo que diga en un momento determinado no sea adecuado o pueda sentirse ridículo diciendo determinadas cosas, eso ya puede ser otro problema. Pero si hablamos de alguien que no es capaz de terminar una conversación o de poner ese punto final a esa conversación, o de cuándo debe callarse y dejar que el otro hable, Ana Isabel, yo lo que no sé es si esto se puede rectificar, es decir, si esto en algún momento determinado se podría cambiar, tener más cuidado, y es decir, ¿se puede aprender a conversar bien?
Se debe huir del small talk, ¿no? Que es, bueno, las conversaciones de ascensor con tu vecino, que acabas hablando, empiezas hablando del tiempo, ¿no?, y acabas hablando de temas que ni siquiera te interesan, ¿no?, demasiado largas. Y para ello pues tienes que analizar, ¿no?, si en ese espacio de socialización está pasando alguno de los dos factores que hacen que tenga sentido. Por un lado, que haya un intercambio de ideas, es decir, que lo que se está intercambiando tenga pues un sentido, un interés para ambas partes, y por otro lado, en el caso de que esto no esté, al menos sí que exista pues una necesidad de intimar o al menos un deseo de conexión. Si ninguno de estos dos factores está dando, si no quieres ni conectar con el otro ni lo que te está contando te interesa o lo que le puedas estar contando le interesa, debes, pues no sé, dar por terminada la conversación o al menos intentarlo.
Pero eso es muy difícil también. Eso también, poner fin a una... Claro, porque ahí sí que puedo decir qué mal educada es esta persona, ¿no? Me ha dejado con la palabra en la boca, ¿no? Que se suele decir, claro, cuando ves que alguien te está aburriendo y tú pones mala cara, por ejemplo, o directamente buscas una excusa y te vas, es muy difícil hacerlo lo suficientemente bien como para que la otra persona no se sienta mal, no se sienta ofendida, ¿no?, por tu actitud. O es mejor simplemente decir, mira, es que no sé cómo se hace esto. Sinceramente no lo sé, Ana Isabel.
Es muy complicado, sobre todo porque, como habíamos hablado antes, hay un factor sociocultural muy fuerte, ¿no?, que te dice que lo maleducado es irte, cuando a veces lo maleducado es hacer al otro quedarse. Es muy complicado, desde luego. Yo no tengo la solución.
Javier, ¿se puede aprender a conversar bien? Muchas veces escuchamos eso de me gusta mucho estar con esta persona porque además es un gran conversador. ¿Quién es un gran conversador? ¿Quién tendría esas características?
Bueno, Ana lo estaba explicando hace un momento muy bien, ¿no? Es decir, la capacidad que tienes de establecer una conversación con otro planteándole temas interesantes, bueno, pues es una cosa que se puede entrenar, pero es evidente que hay personas que tienen una capacidad innata de, bueno, saber expresarse, de comunicar adecuadamente sus propias ideas y de tener en consideración lo que a la otra persona le interesa, ¿no? Aún así, si uno no tiene esa capacidad innata y esa habilidad, que solo algunos tienen, y lo podemos ver, por ejemplo, en los medios de comunicación públicos, donde tenemos personas que hablan muy bien y que da gusto escucharlos, y otros que, sinceramente, no hay quien, sería mejor que se callaran, ¿no?, y que no hablaran tanto. Si uno tiene la capacidad innata, se puede trabajar para conseguir o bien hablar un poco más cuando uno debe hablar un poco más, es decir, en relaciones no solo personales, sino en relaciones laborales, y se puede trabajar incluso maneras de expresarse adecuadamente en público, y también se puede trabajar en que la persona sea consciente de que a veces habla demasiado, y la primera norma es precisamente esa, hacer consciente de que uno tiene un problema, de que uno tiene que tomar conciencia de que eso está pasando y tiene que tener la intención de cambiarlo, pero sí se pueden mejorar y hay técnicas para hacerlo.
Pero ¿y tú tienes alguna clave para decirle a una persona que habla demasiado que habla demasiado? ¿Hay alguna manera que se lo podemos decir de forma sutil? Es un amigo nuestro, muy amigo a lo mejor, o muy amiga, o alguien de la familia. ¿Cómo se le dice a esa persona? Y mira, yo es que te aprecio muchísimo, pero es que sinceramente no paras de hablar. ¿O cómo se dice esto sin quedar fatal?
Ya se lo has dicho, Pilar, tú se lo acabas de decir, ¿no? Es decir, que hay veces, evidentemente, a veces la sinceridad malentendida, que es esta sinceridad sin ser empático, sin tomar en consideración que puede servir los sentimientos de los demás, no es la mejor recomendación. Pero si efectivamente la otra persona habla demasiado y te pone en situaciones incómodas, y todos hemos pasado por eso, es decir, que tenemos amigos que de repente vas a un sitio y hablan demasiado, meten la pata, ¿no? Y ponen, no solo se ponen en evidencia ellos, sino que se ponen en evidencia a nosotros porque vamos con él, ¿no?, o con ella. Bueno, pues sí que hay veces que hay que decírselo con honestidad y ser claro, porque como te decía antes, si queremos que esa persona cambie de alguna forma, tiene que ser consciente de que tiene un problema. Si no se lo decimos, evidentemente nunca lo va a ser, ¿no?, y no van a poner los medios para cambiar.
Oye, quiero llevar esta conversación a otro plano en el que, fíjate, a mí me resulta más fácil de entender lo que estamos hablando. Y es el plano de la comunicación en las redes sociales y sobre todo a través, por ejemplo, de WhatsApp. A ver si vosotros habéis detectado esto, Ana Isabel. Todos tenemos algún amigo, amiga, conocido o quien sea que cuando tú mantienes una especie de charla, mis charlas suelen ser muy breves, ¿eh? Yo, de hecho, ya lo comentaba ayer, que hablábamos del tema de hablar por teléfono, ni siquiera en tiempos pasados fui de las que me colgaba mucho al teléfono. Por lo tanto, bueno, pues ahora cuando me he pasado ya a la conversación digital, pues soy un poco parecida. Pero bueno, pero que no, ¿cómo os diría? Parece que nunca se quedan conformes con lo último que has, con el último mensaje que les has enviado, Ana Isabel. Es como que se queda la conversación sin cerrar y tienen que decir algo más, pero están esperando que tú contestes con algo más. O sea, hay un momento en que no sabes cuándo decir, bueno, adiós, y le mandas un emoticono, pero entonces a lo mejor, no, Ana Isabel, yo ahí lo veo súper claro, a mí ahí me pasa mucho, no sé.
Claro, es que es un espacio de socialización completamente nuevo, ¿no? Con formas totalmente distintas, ¿no? No es ni el email, que entras cuando quieres, ni es una conversación en la que estás delante y tienes que contestar, ¿no? Es un espacio ahí intermedio donde sabe todo el mundo que estás pendiente, pero a la vez que no tienes por qué contestar, o al menos no parece que sea una obligación, ¿no? Es súper complicado. Sí, desde luego estos fenómenos se dan clarísimamente. Estas conversaciones en las que empiezas hablando con un amigo para quedar a una hora y acabas pues recibiendo mensajes sin parar, y además con esta sensación de que tienes que contestar, ¿no? Que es como una obligación.
Exacto.
Porque todo el mundo sabe que vas a chequear el móvil. Y, hombre, habría que reevaluar, ¿no? ¿Qué tipo de comunicación queremos tener a través de WhatsApp, ¿no? De este tipo de aplicaciones de mensajería instantánea. Si lo vamos a considerar una conversación como yo estoy aquí, tú también estás aquí físicamente, tenemos que hablar, o si le vamos a dar la categoría de, pues eso, de buzón de mensajes. Si es la primera, es un problema, porque nadie puede estar todo el rato tan atento. Y si es la segunda, quizá es demasiado frío, no cumple la función de mensaje instantáneo.
Bueno, es que hemos traspasado a esa conversación digital, Javier, en realidad casi lo peor de la conversación cara a cara, y no lo mejor, y no las cosas positivas.
Claro, es que además de ser un elemento completamente diferente a la que es la conversación cara a cara y la conversación personal, claro, hay que tener en cuenta que las conversaciones, por ejemplo, por WhatsApp, que tienen la virtud, por lo menos, de no ser anónimas, porque no hablemos ya de otros elementos como Twitter o otras cosas parecidas, donde ya el anonimato permite que la gente haga cosas que no haría, evidentemente, si se supiera quiénes son, ¿no? Pero el problema de las conversaciones por WhatsApp es que pierden toda la carga emocional, que sería el lenguaje escrito. Pues no es capaz de transmitir la emoción. Entonces, tú cuando estás hablando con alguien, solo viendo la cara a esa persona, pues sabes si está a gusto, si está a disgusto. El tono de la voz puede indicarte si quieres que la conversación acabe o quieres que la conversación continúe, mientras que por WhatsApp eso no ocurre. Porque, bueno, son mensajes escritos que los que nunca sabes muy bien qué es lo que la persona quería decirte, y a veces tenemos que adornarlos con los emoticonos para transmitir cierta emoción, ¿no? Entonces, eso complica muchísimo la relación y las conversaciones utilizando ese tipo de mensajería instantánea, ¿no? Entonces, yo mi consejo sería un poco en la línea de lo que tú haces, Pilar, que decir que sean las conversaciones bastante cortas, y si uno ya quiere hablar un poco más en profundidad, pues le da el botón de hablar por teléfono y habla.
Y ya está. Bueno, yo con esto de la conversación digital, no sé vosotros, en fin, depende de la generación que seas. Claro, yo como ya soy, en fin, yo pues pertenecemos a una generación que nos criamos sin nada de esto, y luego, bueno, nos hemos metido como hemos podido, ¿no?, en este universo, utilizamos los emoticonos a lo mejor de forma inadecuada, pero en mi caso, por ejemplo, o cuando no tienes tiempo o estas otras cosas o no puedes mantener una conversación por WhatsApp con alguien, precisamente utilizo dos o tres veces los emoticonos. Para mí eso es que no puedo hablar. Es decir, te estoy contestando por educación, pero si te estoy mandando emoticonos es que o no sé qué decirte y lo sustituyo por eso, o directamente es que no puedo, ¿no? Y entonces, bueno, pues para no cerrar así de golpe y como quedar como una maleducada, utilizo un emoticono, que ya digo que no sé si eso es así para una persona que tiene 15 o 20 años. No sé si es reconocible, por decirlo así, Ana Isabel, para el común de la gente que utiliza este tipo de conversaciones. Claro, unos usos u otros, o depende también de la generación o del grupo de amigos.
Depende absolutamente de la generación.
Ya,
absolutamente. Los códigos son muy distintos, ¿no? Siempre, así la gente más joven siempre dice, bueno, cuando hablo con mi madre y me pone un ok y un punto final, me da la sensación de que está enfadada, pero solo está diciendo vale, porque a lo mejor están acostumbrados a que los puntos finales en WhatsApp significan enfado, significan seriedad, ¿no? Los códigos cambian, y desde luego con la tecnología, vamos, es que estamos aprendiendo todos a la vez un lenguaje en el que pues cada uno está hablando su propio idioma, su idioma generacional, su idioma de espacios, porque también no es lo mismo la persona que solo consume un tipo de redes sociales que la persona que consume otros. Entonces, estos espacios de socialización se han multiplicado por 1000, se han generado 1000 tipos de códigos distintos y además no utilizas el mismo con tu madre, que con tu hermana, que con tu grupo de amigos, que con tu grupo de trabajo, ¿no? Vamos, desde luego, es muy complejo.
¿Sí? Es muy complicado. Entonces, a la hora de poner final a una conversación, claro, pero es que, ¿qué hacemos? ¿Ponemos en común los códigos para que todos utilicemos el mismo? ¿O cómo hacemos? Porque, por ejemplo, dices tú lo del punto, pero es que somos de una generación que puntuábamos siempre cuando escribíamos, claro, Javier. Es decir, no es que estemos queriendo decir nada con un punto final, simplemente es que era la manera que teníamos nosotros y la manera que tenemos de escribir, ¿no? Esto va a ser más difícil ya de poner fino de una forma elegante o no a una conversación.
Yo creo que Ana lo explicaba muy bien, ¿no? Que es un proceso, un fenómeno también relativamente nuevo, que es decir, entonces en el que estamos aprendiendo todos, en el que todos estamos empezando a participar y en el que generar un consenso entre todos los participantes es muy complejo. Entonces, efectivamente, a los que nos criamos en una época en la que había que puntuar todo y poner los puntos al final de cada frase, tenemos unos códigos diferentes de esta gente más joven que utiliza WhatsApp de una forma muy distinta y con frases con sentidos distintos a los que les podemos dar nosotros, ¿no? Pues bueno, yo creo que es un proceso también de aprendizaje y de ir entendiendo que esto no solo ha pasado ahora con WhatsApp, sino que ha pasado, si uno revisa cómo va evolucionando el lenguaje oral que utilizamos comúnmente, pues no es lo mismo que se utilizaba en los 2000, que en los 90, que en los 80, ¿no? Que es decir, va cambiando el código también con el paso del tiempo. Entonces, bueno, es un elemento nuevo en el que todos tenemos que ir aprendiendo.
Bueno, no tienes ni idea de cuándo callarte, podría ser el título de esta conversación que estamos manteniendo. En fin, que no queremos aquí enseñarle a nadie, ¿no? Pero bueno, quizás sí reflexionar un poco de cómo conversamos. Y a lo mejor nos sorprenderíamos a nosotros mismos, comprobando que efectivamente, nadie busca a lo mejor ser aquí el número uno, ¿no? En cuanto a el más estupendo conversador del mundo, que ya nos gustaría. Pero bueno, quizá corregir algunos fallos o darnos cuenta de que tal vez en algunos casos hablamos demasiado, no sabemos cuándo ponemos fin a una conversación. Y estar un poquito más pendientes de ellos, porque eso seguramente mejorará y mucho esta comunicación. Ana Isabel Fernández Ilustre, directora de comunicación del Colegio Profesional de Ciencia Política y Sociología de la Comunidad de Madrid, y Javier Muñoz, psicólogo. Gracias, buenas tardes.
Un saludo.
Adiós.
Un saludo.
Pues de palabras hablamos también hoy y con los oyentes, con la gente. ¿Cuál es esa palabra típica de tu zona que tú te das cuenta que fuera no la entienden? A ver, esto pasa mucho pues cuando te vas a estudiar fuera de tu provincia, por ejemplo, ¿no? Entonces tú te has criado en un sitio concreto, normalmente en tu pueblo primero a lo mejor, o en tu ciudad, en tu provincia y tal, y llegas a otra donde estás estudiando, en este caso pues puede ser pues como Iranzo y Claudia Madrid, y dicen una cosa que para ellos es natural, pero los demás se quedan como diciendo, ¿pero qué estás diciendo? Y es que simplemente nadie lo ha oído denominar de esa manera, ¿no? Y cuando te das entras en conversación con esto, te das cuenta que ese mismo objeto, pues en otras regiones de España lo llaman de otra manera. Esto sí que es para hacer un diccionario, pero gigantesco. Esto no es nada fácil, pero estamos buscando esas fórmulas, ¿no? ¿Cuántas veces te ha pasado, ¿no?, que has dicho una palabra y el resto de personas te han mirado con esa cara? Pues, bueno, pues estamos buscando con los oyentes, con la gente, estas palabras, pero que nos expliquen qué significa y que nos expliquen en qué zona se usan, ¿no? Y si alguna vez la dijiste, la palabra en cuestión, en una conversación, en una charla, y de repente todo el mundo te miró raro. Iranzu, Claudia, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, Pilar, mira, es que antes he dicho que en mi pueblo se dice canilla al grifo. Y tenemos oyentes desde Argentina que han escuchado esta palabra y les resulta bastante familiar.
Desde Buenos Aires, Argentina, los escucho, me gusta mucho la radio. Tenemos muchas palabras incorporadas de ustedes que me llaman la atención. Por ejemplo, canilla, acá se utiliza en Argentina para decirle el grifo. Y creo que ustedes decían que es de Navarra. En Navarra, por ejemplo, se dice de la misma manera. Tiene que ver con la inmigración del pasado, sobre todo entre 1890 y 1920, recibimos mucha inmigración española.
Y claro, llegaron las palabras también. Y dependiendo de qué inmigración recibieron, pues unas palabras u otras palabras.
Y bueno, es que cada audio que llega pues nos sorprende más. Es que en España pues tenemos un poco de todo. En La Rioja Baja pues también tienen sus propias palabras.
En la zona de la Rioja Baja, por ejemplo, a la azada que utilizan los agricultores, también se le suele llamar morisca. Al igual que al botijo, también se le suele denominar rayo. Bueno, hay alguna cosita más por ahí, pero bueno, os dejo estas dos. Un saludo, gente, gente.
A ver, a ver, a ver. Al botijo se le llama rayo.
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 Yo.
Bueno, no sé, a mí me dicen rayo y pienso...
Sí, sí, en el rayo. En el que cae del cielo de la tormenta. Rayo, qué curioso. Esto, bueno, por cierto, de botijos vamos a hablar hoy también en el programa. De los botijos, sí, botijos de barro. Rayo. Sí, sí, es curioso. Sí, están saliendo cosas que yo no había escuchado nunca. Es lo que queremos, ¿eh? Y que nos lo cuenten los oyentes. Qué interesante. ¿Qué más?
Pues mira, Pilar, desde Aragón nos están llegando una cantidad de audios impresionante y la verdad es que sus palabras son, bueno, nos están dejando sorprendidos. Tienen una riqueza ahí paralela.
Buenas tardes, gente, gente. Yo soy aragonés y aquí en Aragón hay muchas palabras que no se dicen en otros sitios, iba a decir algunas. Es barizaculos, que es tobogán, y luego hay una expresión que es ir de propio, que cuando lo digo fuera de Aragón no me entiende nadie, que es exproceso. Mi mujer es de un pueblo de la comarca del Campo de Borja, que se llama Magallón, y cuando llegué ahí pues había una palabra que yo no la había oído en mi vida, que es corichotes, cuando los bebés van en desnudos.
¡Corichotes! Ay, qué mono, ¿eh? Qué bonita palabra. Corichotes cuando los bebés van desnudos, se les llama así.
Sí.
Oye, yo necesito escuchar otra vez este audio porque me he perdido lo del desliza este. A ver, quiero escucharlo de nuevo que voy a quedarme con la palabreja.
Buenas tardes, gente, gente. Yo soy aragonés y aquí en Aragón hay muchas palabras que no se dicen en otros sitios, yo voy a decir algunas. Es barizaculos, que es tobogán, y luego hay una expresión que es ir de propio, que cuando lo digo fuera de Aragón no me entiende nadie, que es exproceso. Mi mujer es de un pueblo de la comarca del Campo de Borja, que se llama Magallón, y cuando llegué ahí pues había una palabra que yo no la había oído en mi vida, que es corichotes, cuando los bebés van en desnudos.
Está muy bien corichotes, pero es que lo de, por favor, es barizaculos, tobogán, es barizaculos. O sea, que podría ser raspaculos también, ¿no? Porque si lo piensas un poco, tiene que ser algo parecido, lo desbariza, ¿no?
Es Oye, decir, todo ahí en mi tierra.
O desliza,
claro.
Y lo que viene después también podría ser, ¿no?
Sí, sí. En mi tierra, en vez de corichotes, como dice este, es colitates. Mi madre
¿Cómo?
Colitates.
Colitates. Pero no entiendo dentro de la frase cómo se utiliza.
Pues mi madre nos decía, vístete que vas en colitates por toda la casa.
¡En colitates! O sea, en vez de pelotas, que es como se dice vulgarmente, en colitates. Qué palabra más curiosa también. Bueno, me llama mucho la atención todo lo que está saliendo.
Y como, bueno, como tú dijiste antes, pues es que nos damos cuenta de las palabras que usamos, que no sabemos que solo las usamos nosotros en nuestra comunidad, y nos damos cuenta pues cuando nos mudamos de una ciudad a otra. Esto es lo que le pasó a esta oyente.
Yo soy valenciana y vivo en Almería, y al principio de ponerme a vivir aquí no entendía la mitad de palabras que me decían. Por ejemplo, la jibia, que aquí es jibia y yo siempre la he conocido por sepia, o no sé, muchísimas cosas así. Uy, con la longaniza y la salchicha ya bueno. No puedo... Vamos, me ha costado años aclararme de lo que era longaniza aquí y salchicha aquí.
Bueno, yo me siento totalmente identificada con esta oyente porque esta discusión, por decirlo así, la tuve ya la semana pasada con Elena Fornas, ¿recordáis? Sobre el tema de la longaniza. Que, y me tuvo que explicar lo que era longaniza en Valencia, que obviamente no tiene nada que ver con la denominación, bueno, o a lo que yo llamo longaniza, en mi caso, en Zamora, en Castilla y León, pero absolutamente nada que ver, pero la llamamos longaniza igual, pero el producto no tiene absolutamente nada que ver. La palabra longaniza puede dar mucho de sí, ¿eh? A lo largo de la tarde. Yo ahí lo dejo por si algún oyente que nos escucha quiere recoger este guante también. Bueno, como siempre, yo lo que digo es que nos podéis dejar mensajes, escribirnos @latardecope, a facebook.com/latardecope, y que luego tenéis el WhatsApp de la tarde, es el 607-150602. Queremos más palabras de este tipo y la explicación y la zona donde se utilizan estas palabras. Y tenía razón esta oyente cuando decía, no te das cuenta de las palabras que utilizas hasta que sales de tu zona. Y luego no solo no entiendes las palabras que usan, a lo mejor en esa nueva región, sino que te das cuenta de las palabras que tú usabas y que no entienden al sitio al que de repente tú has ido a vivir. Bueno, pues de esto hablamos. ¿Cuál es la palabra típica de tu zona y que fuera no se entiende? ¿Te ha pasado? ¿Con qué palabra en concreto? 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro. Pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar. Y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE. Y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Miguel de Cervantes también es conocido como el Manco de Lepanto. Si hubiera tenido el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, quizás se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Descubre el primer hotel gran lujo de Menorca en la playa de Santo Tomás. Villa Leblanc Gran Meliá promete cuidar al máximo cada detalle y ofrecer experiencias excepcionales a sus huéspedes. Reserva con Viajes El Corte Inglés antes del 15 de agosto y podrás alojarte en una habitación con bañera en la terraza y una cena gratis por estancia. Consulta condiciones.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el mundo con Asel Sánchez Vicente. Madagascar, Antsibaré. El viernes por la noche, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos intentar entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 5:33, hora menos en Canarias. Por un motivo o por otro, creo que todos estamos ya en modo ahorro, no nos queda otra por la cuenta que nos tiene, por lo que afecta directamente a nuestros bolsillos y por la situación, ¿no? A todos los niveles de crisis energética que nos espera, además, de forma mucho más acusada a la vuelta del verano. Eso obviamente lo sabemos todos. Independientemente de eso, es que con la subida, por ejemplo, del precio, porque hablamos mucho de la subida de la luz, la subida del precio del gas, pero parece que se nos olvida ya el subidón gigantesco de los precios de los carburantes. Es verdad que en las últimas dos o tres semanas habían bajado un poquito, pero ojo, que el barril del petróleo ha vuelto a subir, así que dentro de poco volverá a subir. Vamos, además, normalmente el traslado a las gasolineras es inmediato, como bien sabemos, el precio de la gasolina y el diésel. Bueno, probablemente por este motivo tú te hayas planteado dejar de lado el coche y hayas decidido sustituirlo, por ejemplo, por la bicicleta, un medio de transporte que además tras la pandemia ha sido muy demandado. Fíjate, el número de ciclistas en las zonas urbanas de España ha ascendido a 10.700.000 más que antes de la pandemia. Solo en 2021 se vendieron más de 1.5 millones de bicicletas y la facturación del sector ha crecido casi un 11%. El problema del boom que vive el mercado de la bicicleta es que ahora mismo puedes estar hasta un año esperando a que te entreguen una bicicleta concreta. Porque durante la pandemia, la gran mayoría de los países estuvieron parados, muchas fábricas cerraron, lo que supuso un retraso en el suministro de las piezas y componentes que se usan para la fabricación de las bicis. A esto hay que sumarle las interrupciones que están sufriendo las cadenas de suministro por la guerra de Ucrania. Muchas fábricas de componentes han tenido que relocalizarse, lo que ha dado lugar también a parones en la cadena de producción. Así que fíjate, se junta, por un lado, una demanda impresionante de bicicletas, porque la verdad es que el fenómeno va en aumento. Por supuesto, la bicicleta deportiva. Estamos viendo los fines de semana que cada vez se ven más ciclistas, pero también como medio de transporte urbano, como estamos comprobando. Eso por un lado. Pero por otro lado, los problemas, ¿no?, de fabricación, los problemas de stock y de componentes en el mundo de las bicicletas. Paco Prieto es gerente de Oiarzun Bike, que es una tienda de bicis en Guipúzcoa. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De verdad se puede llegar a esperar un año por una bici?
Bueno, si el que quiere algo muy concreto, la gente está esperando. El que viene y, vamos a decir, se deja igual aconsejar o le podemos ofrecer otra opción, igual se la puede llevar hasta en el momento. Pero si quieres algo a dedo, quiero eso, es probable que tengas que esperar 6 meses, 9, sí.
Y el problema es este, que, bueno, la producción va lenta, hay problemas de suministro, los componentes, bueno, pues como ha pasado en otro tipo de industrias, ¿no? Con la pandemia se pararon y luego ha tardado en ponerse en marcha y encima con otros problemas añadidos, como la guerra de Ucrania.
Sí, bueno, ten en cuenta que hay países, por ejemplo, como puede ser un Vietnam, donde se monta mucha bicicleta, que los 24 meses anteriores han estado casi 6 meses de parón, intermitente, pero han estado de parón. Esto quiere decir que hay unos retrasos pues impresionantes de 6 meses en adelante, ¿no?, en ese tipo de productos con ese origen, por ejemplo. Ajá. Eso se va regularizando poco a poco, bici convencional, normal, pero la bici, vamos a decir, con tecnología como que tiene eléctricas, que tienen semiconductores, que tienen baterías, estas que tengan tecnología, esas todavía nos queda un año y medio más o menos para dar la vuelta.
Para normalizar un poco el tema y el mercado. Oye, Paco, ¿a qué se debe este boom tremendo de la bicicleta? Porque, en fin, para vosotros estupendo, pero estamos hablando de que se ha popularizado de una manera el ciclismo tanto deportivo como medio de transporte, que realmente no sé si a vosotros mismos os ha pillado por sorpresa.
Hombre, nos pilla por sorpresa porque nosotros llevamos ya pues 30 y tantos años en este sector y nunca habíamos visto este disparate tan bruto, ¿no? Estamos hablando de que mucha gente al acabar el confinamiento pues era una opción interesante como al modo recreativo, deportivo. Ahora está cambiando la torna y se está yendo hacia una necesidad pura de movilidad. O sea, no podemos estar consumiendo tanto porque los precios son un disparate y los sueldos son los que son. Entonces la gente se está echando un poquito a la movilidad ahora, ¿no?
Por lo tanto, cada vez llega más gente a tu tienda que quiere interesarse por una bicicleta. Por tus palabras deduzco que también llega mucha gente supuestamente enterada de la bicicleta que quiere. No sé si porque pues ha estado buscando en internet o porque llega con referencias de algunos amigos que ya tienen alguna bici, porque tú me has dicho al principio, hombre, si quieres una cosa muy concreta y muy especial, a lo mejor tienes que esperar hasta un año, pero si tú quieres una bicicleta que te sirva para tus necesidades, la puedes tener mañana mismo. A ver, Paco, ¿qué tipo de cliente os está llegando?
Bueno, lo normal es que te llega de todo, ¿no? pero hay un porcentaje de clientes que llegan con la última, lo que han oído, ya sea por las redes sociales, por donde sea, que el fabricante lanza una novedad. El problema es que no nos damos cuenta que el fabricante lanza la novedad, hoy se empieza a pedir, y eso, cuando llegue, van a ser pues esos 8, 9, 10, 12 meses.
Ya. Y hay gente que cree saber lo que va buscando y en el fondo cuando te pones a hablar con ellos te das cuenta de que no es lo que necesita y al final se acaba, afortunadamente espero, comprando otra cosa.
Bueno, nosotros tenemos dos tipos de formato. Por ejemplo, uno que es que asesoras en la tienda in situ. Normalmente aciertas al un porcentaje altísimo con lo que quiere el cliente, te dice sus necesidades y tú le orientas. Y luego hay otra fórmula, y es que los fabricantes venden por sus páginas web y luego hacen que recojan en nuestras tiendas, ¿no? Uh-huh. En ese formato, curiosamente, se equivocan en un 60-70%. Uh-huh. Y es curioso, todos vendemos bicis. Lo que pasa que una es que la gente le da una tecla cuando está sentado en casa y cree saber que la talla que le vale, el modelo que le vale y para lo que la quiere, y cuando llegan a tienda se tropiezan que de repente pues ese producto no les vale. Claro, entonces es un trabajo doble, ¿no? Porque al final tienes que asesorar al cliente, el cliente devuelve el material al fabricante. Bueno, vamos a decir que una bicicleta no estás comprando un kilo de manzanas, posiblemente, ¿no? O sea, es algo más complejo.
Bueno, más complejo y que cuesta un dinero, porque, Paco, estamos hablando de una bicicleta suficientemente buena para alguien que además la quiere utilizar como un transporte alternativo al vehículo, al vehículo de combustión. ¿Desde qué precios podríamos tener ahora mismo? ¿De qué precios estamos hablando, Paco?
Una bicicleta para poder trasladarte a una ciudad, ¿no?
Sí.
Que voy a hacer, vamos a decir, 5 o 7 kilómetros desde casa hasta el trabajo, ida y vuelta. Bici ya, o sea, desde un precio de 325 euros tienes, uh-huh, para poder hacer esto. Oye, pero yo, mi físico no es el mejor, tengo que volver a casa, tengo una cuesta impresionante antes de llegar a casa, luego de vuelta, o para ir al trabajo no quiero llegar sudando, nos metemos en bici eléctrica. Y ahí hay un desmadre, pero se debería de consumir una bicicleta de unos 2.000 euros en adelante.
¿2.000 euros en adelante? Vale.
Eso es, ya sea una bici eléctrica con unas ciertas garantías de funcionamiento, no, que no esté todos los días en taller, con una fiabilidad. Ahora me dices, oye, ¿y desde cuándo hay? Desde 300 y pico euros hay bicis hasta eléctricas. Pero claro, y es un producto que no vas a parar de ir al taller continuamente.
¿Cuál es el producto más caro que tienes en la tienda? ¿La bici convencional, por ejemplo, más cara que tienes, Paco?
Bueno, ten en cuenta que se montan bicis a la carta, según el capricho del que lo vaya, del que la está solicitando, ¿no? Estamos hablando que de stock, o sea, que podamos tener aquí, pues, 15.000 euros.
¿15.000 euros?
Sí.
Vaya, con esta puedes hacer el tour de Francia, ¿no?
Curiosamente se la compra el que puede, no el que...
No, ya me imagino.
Claro.
Qué barbaridad. Bueno, Paco Prieto, gerente de Oiartzun Bike, una tienda de bicis en Gipuzkoa. Pues nada, que siga la racha, que para vosotros pues fenomenal. Gracias, buenas tardes.
Muy bien, gracias.
Bueno, nos decía Paco que es verdad que está aumentando la demanda de todo tipo de bicis, pero especialmente también está aumentando el interés y la demanda por las bicicletas eléctricas, sobre todo si se trata para un transporte o alternativa de transporte urbano, ¿no? Mira, el 14% de las bicicletas que se vendieron en 2021 fueron de este tipo y las ventas con respecto al año anterior ya habían aumentado y siguen aumentando. Alejo Bastos es fundador de Biobike, que es una tienda de bicis eléctricas en Madrid. Hola, Alejo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es el perfil de las personas que llegan hasta vosotros para comprar una bici eléctrica?
Bueno, pues cada vez se está abriendo un poquito más el abanico, pero bueno, el principal perfil es el, digámoslo así, el cuarentón, cincuentón o sesentón, cuarentona, cincuentona o sesentona, que, bueno, o que quiere utilizar la bicicleta eléctrica como vehículo de ocio, en plan deportivo, para salir los fines de semana, y luego los que la utilizan como medio de transporte habitual. Este segundo segmento está aumentando, como bien decía Paco antes.
Está aumentando bastante, es decir, ¿cuánto lo notáis? Por ejemplo, gente que viene y dice, mira, yo es que voy a aparcar el coche, porque esto no puede ser, porque realmente ya hay que buscar políticas de ahorro familiar, y o incluso porque, bueno, pues tienen sensibilidad medioambiental, que también puede ser, y directamente también voy a decidir irme en bicicleta pues al trabajo, por ejemplo.
Sí, bueno, ese perfil no es el tipo. Vamos a ver, España es un país bastante, todavía bastante inmaduro en el tema de la bicicleta. No hay tanta cultura, ni mucho menos tanta infraestructura como en otros países, aunque se están haciendo iniciativas y está funcionando estupendamente. Pero todavía la gente se compra, por ejemplo, una bicicleta de montaña para ir de Plaza Castilla a Sol. ¿Pues por qué? Pues porque, bueno, pues porque se cree que así va a ir mejor cuando no es cierto, ¿no? Entonces, la bicicleta urbana siempre, o la bicicleta urbana o la de trekking, siempre es la, digamos, la hermana pequeña. El grueso todavía está en las bicicletas de montaña, o las rígidas, o las doble suspensión. Uh-huh. Ahora sí.
Bueno, pero sí que está aumentando, como decimos, la venta, y vosotros lo estáis constatando, el uso de la bicicleta eléctrica. ¿Estáis teniendo problemas de stock por todos los problemas que llevamos teniendo, ¿no? Y que padeciendo todos también, y toda la industria, con motivo primero de la pandemia, de la guerra de Ucrania después, también tenéis problemas?
Sí, sí, mira, y piensa además que la bicicleta eléctrica tiene muchos más cachiperres que las bicicletas convencionales,
claro.
Entonces tiene muchas más piezas susceptibles de tener problemas de stock. Ahora mismo, pues por ponerte un ejemplo, ¿recuerdas hace unas cuantas semanas que confinaron Shanghái por un brote,
sí,
que hubo ahí?
Sí, perfectamente.
Bueno, pues eso va a hacer un cuello de botella monumental en unas baterías de litio de un fabricante específico que ha tenido que esperar 4 meses a recibirlas, ¿no? O sea, que es que estamos en un mundo súper cambiante y todo lo que pasa en Asia nos repercute a todos, o sea... Porque,
pues no dejan de pasar, no dejan de pasar cosas, sí, en Asia, ¿eh?
Sí. Es que hace ya 50 años que se dejaron de fabricar bicicletas en España y en Europa. Todo se ha ido para ahí. Y mira, sí, se ha rentabilizado costes, pero estamos completamente expuestos. Y como tendero, que es mi caso, pues tú puedes hacer muy bien los deberes, puedes tener una página web que va como un tiro, unas reseñas de Google maravillosas, que si tu proveedor no te provee, estás fastidiado.
Porque ahora mismo, Alejo, ¿no?, por ejemplo, comprar una bicicleta eléctrica en tu tienda supone una lista de espera de ¿cuánto tiempo?
Depende. Vamos a ver, si es una bicicleta de gama media, en 1.500, 2.000, 2.500, hay stock. Eso no hay ningún problema. El problema viene en los biciclones, en las bicicletas a la carta, con unos componentes ya pues de alta gama. Ahí es en donde está el cuello de botella en estos momentos, sí.
¿El cuello de botella de cuánto tiempo?
Pues ahora mismo 10 meses, entre 8 meses y un año, y quizás para algunos modelos un poquito más, pero también te están cambiando los plazos constantemente, o sea que,
sí,
es que estamos...
Madre mía, es que estaba pensando que es peor que el mercado del automóvil, ¿ya? O sea, quiero
pues
decir,
sí,
peor.
Sí, sí.
Qué barbaridad.
Sí, sí.
Bueno,
sí, además,
es bueno, ¿eh? Porque significa que para muchas personas, aunque tú dices todavía es más deportivo, todavía es más de ocio, todavía aquí en este país cuesta plantearse la bicicleta como medio de transporte alternativo. Bueno, también habrá ciudades y ciudades. Si pensamos en ciudades como Madrid, con tanta cuesta y con tanto tráfico, es verdad que cuesta más tomar la decisión. Quizá en otras es bastante más sencillo. Pero bueno, esta es la situación, ¿eh? Muchísima demanda y, como vemos, muchos problemas precisamente en la fabricación. Alejo Bastos, fundador de BioBike, gracias. Buenas tardes.
Nada. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
¿Cuántos han llegado de golpe? Madre mía. Qué barbaridad, menos mal que yo tengo el móvil silenciado casi siempre, ¿no? Luego se me acumulan los WhatsApp, digo. Bueno, lo tengo silenciado, a ver, no por nada, porque hago radio, no va a estar sonando el móvil. Entonces lo pongo en silencio y luego se me olvida quitarlo, y es lo que pasa. Bueno, sí, te invito a que eches un vistazo a tu teléfono móvil y que abras el WhatsApp ahora mismo. Pero sobre todo me interesa saber en cuántos grupos estás ahora mismo. Sí, a ver, el de los padres del colegio del niño, el de la natación del niño, el de los amigos de toda la vida, el de las escapadas para el fin de semana, el de la familia. Bueno, esto pasa, ¿no? Unos puede que tengan esos grupos más movimiento, quizá otros menos, y algunos a lo mejor incluso llevas en ellos ya mucho tiempo, estás ahí un poco por compromiso y no sabes cómo salirte. Porque tú sabes que cuando te sales del grupo, pues pone fulanito, Silvia, por ejemplo, ha abandonado el grupo. Miguel ha abandonado el grupo. Y esto como que queda mal. Tienes miedo de que siente mal al resto de los componentes de ese grupo, ¿no? Entonces, aunque no participes, aunque no cuentes nada, te sigues quedando en ese grupo. Bueno, pues esto tiene los días contados, por lo menos es lo que dice WhatsApp, es una de las novedades que va a introducir, que ahora cuando te salgas de un grupo ya nadie se va a enterar, o por lo menos ya no va a salir ese mensajito. Oye, es una ventaja para salirte de un grupo. Y a partir de ahora también podrás elegir qué persona te ve en línea y quién no. Así que puede que con esta opción dejes de recibir mensajes como este: ¿por qué no me contestas si te estoy viendo en línea? Esto pasa. La gente que es muy insistente, ¿no? Bueno, pues son algunas de las novedades, como decimos, que quiere implantar WhatsApp. Parece que son pasos para aumentar nuestra privacidad y se lo vamos a preguntar a Juan José Nombela, experto en privacidad, protección y seguridad en plataformas tecnológicas y profesor también en varias universidades. Juan José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Supondrá esto que vamos a tener un poco pues más el control de nuestros mensajes en WhatsApp? Es decir, ¿tú crees que WhatsApp hace esto para aumentar nuestra privacidad?
Sí, efectivamente. A ver, tenemos que aplaudir siempre cualquier paso encaminado a que podamos tener un mayor control sobre la privacidad en nuestras aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, y obviamente era una demanda que los usuarios estaban haciendo desde hace mucho tiempo.
Uh-huh. Lo de salirse de un grupo y que nadie se entere parece una bobada, pero es, no sé si porque nos supone un compromiso, porque sí es verdad que está mal admitido socialmente, pero no te atreves a irte de un grupo, ¿no? Es como que estás dando de lado a esas personas, ¿no? Que es una, era una sensación muy extraña, pero que sentía mucha gente, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Esto nos ha ocurrido a todos. Hay algunos grupos donde además no hemos pedido ni siquiera participar o pertenecer a ese grupo. Nos han invitado y nos daba pues a veces incluso corte, ¿no? El abandonarlo. Y ahora pues tenemos esta posibilidad de hacerlo, o la vamos a tener, todavía no está disponible, pero a lo largo del mes se ha anunciado, lo ha anunciado Mark Zuckerberg, vamos a poder hacerlo, ¿no? También hay gente que dice, bueno, es poco despedirse a la francesa, ¿no? O sea, decir, nos vamos sin dar un mensaje, pero bueno, oye, es nuestra privacidad, nosotros decidimos si queremos o no anunciarlo.
El camino hacia proporcionarnos una mayor privacidad debería ser el camino al que deberían ir todo este tipo de plataformas y de aplicaciones de comunicación.
Sí, a ver, es fundamental, ¿no? Si queremos confiar en estas aplicaciones, primero debemos confiar en la seguridad que tienen. WhatsApp es una aplicación razonablemente segura, al igual que lo es otras redes sociales. Sin entrar en detalles, ya añadieron pues una capa de seguridad en el cifrado de las comunicaciones que antes no había y que evita pues que los hackers o que alguien pueda interceptar una comunicación. Entonces, es importante porque si no, pues las podemos abandonar o irnos a otras o dejar de utilizarlas. Entonces, hay que, como decía antes, hay que aplaudir siempre estas decisiones.
Uh-huh. Lo que pasa es que no nos fiamos mucho a veces también de es curioso, ¿no? Quizá porque sabemos que al final muchas de estas aplicaciones pues de lo que viven, ¿no? Es de manejar nuestros datos, esos datos que están casi siempre sobreexpuestos y también la posibilidad, bueno, pues de manejar toda esta información, y entonces cuando implementan este tipo de medidas que van en nuestro favor, yo creo que ya ni nos fiamos, ¿no? De estas grandes corporaciones, ¿no? Cuando dicen, bueno, pero esto va en favor de tu privacidad, y piensas, bueno, seguro que tiene trampa, ¿no?
Sí, bueno, al final es tu privacidad frente al resto de los usuarios. Tu privacidad frente al propietario de Facebook, WhatsApp, bueno, al final tienen tu teléfono. Ellos te dicen que no leen tus mensajes y vamos a confiar que es así porque están cifrados extremo punto a punto, extremo a extremo, y no lo leen, pero todos sabemos que a veces recibimos publicidad de algo que de lo que hemos hablado, hemos intercambiado algún correo y luego nos llega, y a veces, bueno, la sospecha siempre está ahí, ¿no? De si lo están utilizando ellos en su beneficio.
WhatsApp sin duda es una de las maneras de comunicarnos, quizá, no sé si la más utilizada ahora mismo, pero si no la más, desde luego una de las que está más arriba. Se habló hace un tiempo, Juan José, que cabía la posibilidad de que empezara a utilizar publicidad también, y finalmente parece que eso se está aparcado o no, o realmente WhatsApp sigue adelante con esta idea.
Bueno, pues que yo sepa, no ha vuelto a dar noticias. También hace tiempo anunciaron que iban a cobrar, creo que recordar que era un euro o algo así al año, y finalmente decidieron no cobrar porque realmente su negocio es otro, ¿no? Como todo el mundo sabe, el WhatsApp lo compró Facebook, que ahora es Meta, y bueno, pues como digo, es un negocio. Ellos viven de la publicidad principalmente, y de su versión para negocios, la versión business, que también se utiliza cada vez más en las empresas para que las empresas contacten, por ejemplo, la universidad, para que nosotros contactemos con los estudiantes o con los que quieren matricularse. Entonces ahí ya empiezan a tener ingresos suculentos.
Bueno, pues son algunas medidas que, como decimos, ha anunciado WhatsApp que va a poner en marcha, y efectivamente van a favor de nuestra privacidad con respecto a otros usuarios también de la aplicación. Y oye, pues bienvenidos sean. Juan José Nombela, experto en privacidad, protección y seguridad en plataformas tecnológicas. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes, hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo, o a algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos intentar entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esta es una de esas ocasiones que no puedes dejar escapar. Últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés.
Solo hasta este miércoles, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
iRobot, Beko, Whirlpool.
LG, AEG, Braun.
El frigorífico, la lavadora, la aspiradora. Solo hasta este miércoles en Electro 3 con un 15% adicional.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 6.